hay sol, pero acá es otro el Grinch.
Ha hecho la oscuridad, ha nacido la oscuridad.
Se lo tiró, qué fuerte.
Sí, denso más que fuerte, ¿no?
Sí.
Van a poner un poco de atmósfera, si se quiere.
Un clima.
A la consigna del día de hoy, de la cual tenemos que hacer una presentación y una aclaración a la vez. Hemos bautizado en nuestro segmento de siempre, ¿no? Dame una señal, nuestro programa, te doy una canción, la columna de los días miércoles. Este miniciclo, que tal vez abarque dos emisiones, ¿no? La del día de hoy y la del miércoles que viene, que le hemos bautizado el rock and roll, el diablo y Semana Santa.
¡Qué trío!
¡Qué trío! Ese es el nombre, el bautismo de fuego. Pero lo cual cabe hacer una aclaración, que es una visión, si se quiere, jocosa o burlona de la Semana Santa, anteponiéndola al diablo y creando una antítesis, sino para contar algunas curiosidades de Semana Santa en su relación con el diablo, como hacemos siempre, ¿no? En el marco literario, en el marco de las sociopolítico o anécdotas geográficas locales de algún lugar del mundo, y a su vez también lo que sí debe decirse claramente, la fascinación por el diablo que han tenido siempre, o por Satanás, Lucifer, Belcebú y todos los nombres, y todos los que rayen, una fascinación que ha cautivado al rock desde tiempos inmemoriales. No solamente, digamos, es una especie de retórica representativa del heavy metal más oscuro, como muchos creen, ¿no? Una literatura atravesada, literatura de rock atravesada en cuanto a este tema, está muchas veces salpicada por ritos de tipo satánico, ¿no? O esoterismo.
Sí. Pienso también en Robert Johnson.
Por eso, pactos con el diablo, ya desde tiempos inmemoriales, y hoy hemos traído algunas canciones para nuestros oyentes que hacen referencia un poco a esto, más relacionadas con la música, literalmente, y después dos historias paralelas que vamos a entremeter ahí en el medio, las cuales las voy a presentar con nombre ahora, antes de abrir musicalmente nuestro segmento. El primero de los temas que vamos a abordar es un hermoso cuento, un maravilloso cuento, que un poco me inspiró para el nombre de la columna de hoy, que se llama El Diablo en Semana Santa. Si alguien piensa que esto va a ser una especie de rito satánico, nada que ver, absolutamente nada que ver. Y después, en el otro segundo bloque que hagamos con la temática también relacionada con el título de nuestra columna, vamos a hablar de la diableza, algo ya más, si se quiere, con vericuetos, como para contar una anécdota de España de un diablo que en las procesiones de Semana Santa no le permiten, como corresponde, ¿no? Entrar a la iglesia. Tiene un tono pintoresco, pero a su vez un tono histórico, y me parece que la anécdota está muy relacionada con el tema en cuestión, o el bautismo que le hemos dado a nuestra columna, Rock and Roll, El Diablo y Semana Santa. Así que abrimos musicalmente, ¿qué te parece?
Dale.
Vamos a trasladarnos al año 1957, haciendo relación un poco a lo que decíamos, ¿no? Que de tiempos inmemoriales, y con uno de los más grandes solistas de la historia del rock and roll, me refiero a Jim Vincent, el cual en el año 1957 saca un simple con el nombre Race with the Devil,
Corriendo con el Diablo.
Corriendo con el Diablo, en el cual un poco dice en la letra, la traje aquí yo la primera estrofa, y más o menos es la historia de la canción, dice: bueno, yo he llevado una muy mala vida, por lo que dicen, pero el día del juicio final trataré de esquivar al diablo. Por eso es una especie de carrera, ¿no? A través del tema
que busca ganar,
que corre con el diablo en una versión super rockabilly, en realidad, en un tema super rockabilly que después grabaron los Stray Cats, ¿no? Por ejemplo, en el rockabilly revival de los años 80, más conocida. Pero nosotros vamos a escuchar la original y vamos a comenzar pequeño miniciclo y este miércoles previo a Semana Santa con nuestra consigna El Diablo, Rock and Roll y Semana Santa. Tres cosas que van a estar un poco entrelazadas con literatura, anécdotas y música. Jim Vincent, Race with the Devil. I know if I ride an old man down the line. Oh yeah.
Well, me and the devil sat and had a start of life. He started pulling all his out of sight. I'm on the fire by the moonlight. I'm on the fire by the moonlight. I'm on the fire by the moonlight. On the line. Well, going pretty fine. I look up behind. I hear on the devil doing 99. I say, I'm on the fire by the moonlight. I'm on the fire by the moonlight. I'm on the fire by the moonlight. Now on the line.
Let's bang out!
Smart, the race was won. I come the devil doing 100 more. I'm on the fire driving moonlight. I'm on the fire driving moonlight. I'm on the fire moonlight down the line.
Let's play again.
I look up behind, and you come the devil doing 99. I say, I'm on the fire, riding the old man. I'm on the fire, riding the old man. I'm on the fire, I'm old man down the line. Oh, yeah. Well, I've led an evil life. I didn't say, but I'll have from the devil on judgment day. I say, I'm on the fire, riding the old man. I'm on the fire, riding the old man. I'm on the fire, riding the old man down the line.
Bueno, pasaba Jim Vincent recién, ¿no? Con esa canción de Jim Vincent and His Blue Caps.
Del el mítico grupo, ¿no? Que conformaron su primer periodo, el más rockabilly de su carrera, el más de culto, sobre todo sus primeros dos discos. Y este tema es un clásico de su discografía, interpretado por y grabado por muchos artistas, uh-huh. Inclusive por Paul McCartney, ¿no? Un tema de culto, Race with the Devil. Y me pareció una buena introducción para para esta columna bautizada El Rock and Roll, El Diablo y Semana Santa, que en este caso vamos a adosarle una recomendación que cualquiera puede acceder si desea regalarse a sí mismo, leer un buen cuento para Semana Santa. El cuento lo pueden encontrar en la web, así que no es excusa
sí, por ahí.
No hay que ir a la librería, no, pero hay veces que son algunos cuentos muy extensos, suelen no estar o a veces es más difícil. Pero este cuento que se llama El Diablo en Semana Santa es un cuento que consta, yo calculo, de 3-4 carillas nada más, pero que es realmente una maravilla, una delicia, diría uh-huh. Un amigo, y pertenece ni más ni menos que a Leopoldo Alas, alias Clarín, mirá vos qué sobrenombre, ¿no? Uh-huh. Para el siglo XIX, el cuento es del año 1881, y gran novelista y magistral hacedor de cuentos, hizo en el año 1881, recordemos que estamos en el siglo XIX, un cuento que tiene
sí,
más de un siglo, ¿no? 130 años más o menos. Habla del diablo y en realidad eso es una posesión que tenés maligna que te produjo. Me asusta, te digo la verdad, me asusta que te haya...
Me siento poseído.
Sí, 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 vos poseído. Que siempre te...
Ay, Dios.
O ahí va, ahí o va. Anduviste haciendo alguna picardía, o estás poseído por este... O te asustaste por este relato del cuento de Leopoldo Alas, El Diablo en Semana Santa. Que digo, en este caso, si bien lo recomiendo para que lo puedan leer aquellos que lo quieran chusmear allí en la web, van a encontrar un vocabulario excelso, muy rico, unas descripciones, unas ambientaciones realmente hermosas. Y habla del diablo, en este caso, ¿qué decide? El diablo está sentado en su nube, en su reino, que es en realidad una nube, y decide hacer una travesura en Semana Santa. Por supuesto, no es un cuento que, digamos, el diablo irrumpe en Semana Santa como para hacer caer todo su poder maligno, sino que deja una especie de moraleja al final, una especie de mensaje final, que está realmente adornado a la perfección con la prosa de Leopoldo Alas en este cuento que, repito, se llama El Diablo en Semana Santa. El diablo, al no encontrar ninguna infamia, ninguna cosa para hacer malvada allí en su nube, decide bajar a la tierra. Antes de esto, el autor hace una descripción en la que marca la relación del diablo con Dios y muestra una especie de, como de, si se quiere, de afinidad, como un respeto a la figura de Dios, la que él trata de esquivar para hacer su travesura. En realidad habla de un diablo travieso, más que de un diablo,
claro, un diablo atrevido.
Un diablo atrevido, travieso, uh-huh, que un tanto, si se quiere, aniñado, porque es una especie de juego que hace el autor, uh-huh, que en la trama del cuento, si se quiere, un tanto naif, deja al final una especie de mensaje que digamos, atraviesa generación tras generación, ¿no? Uh-huh. Ya lo vamos a decir al final, sí. No es nada raro, pero digo, el leer este cuento, realmente maravilla de la forma en que el autor va entrecruzando la historia, la bajada de el diablo, que primero se sumerge en un río y después decide, estando allí en Semana Santa, hacer una malvada travesura en una catedral. Va a una catedral, en España se sitúa, uh-huh, ¿no?, la escena, y digo, en este caso, el diablo llega a la catedral y comienza a cambiar la temperatura de la catedral. Si se quiere, podemos decir, comienza a calentar la catedral. La catedral está marcada en una celebración de Semana Santa, y allí los niños, por una especie de posición demoníaca, pero de a modo de travesura, ¿no?, como si se quiere, una especie de cambio de actitud en los cánticos que tienen en la Semana Santa, hacen un cambio en la letra que confunden a la audiencia que estaba allí, ¿no?, escuchando con solemnidad a, sí, el que se llama el magistrado. El magistrado es una especie de cargo eclesiástico que existía en esta iglesia, que existía en España en el siglo XIX, y que en esta iglesia sucede que comienza a transpirar el magistrado. Comienza a transpirar por el calor que hace en la iglesia.
Sentía, ¿no?,
sentía una especie de escozor. Y allí ingresa a la iglesia, de una forma muy circunspecta, Doña Fe, que es la esposa del juez del lugar donde se sitúa.
Qué nombre también, ¿no?
Claro, bueno, son las los juegos de palabras que, sí, hace el diablo. El diablo hace que los chicos, porque en esa época, en el siglo XIX en España, se usaban lo que se llamaban carracas o matracas en la iglesia. El nombre matraca, uh-huh, deriva de carracas, que son una especie de navíos grandes de madera para transportar alimentos, y la madera pesada, con carga, con mucha carga, con las olas, crujía en el mar.
Sí.
Lo que inspiró al crujido o al ruido que hace la matraca. Bueno, incluso en las iglesias del siglo XIX, no solamente había matracas pequeñas, de las matracas digamos que cuya derivación pues son las que se usan en el carnaval, ¿no? Uh-huh. Que ya no se usan más, pero digo, las matracas carnavalescas, y también matracas gigantes, las cuales eran,
uno tiene que agarrar con las dos manos,
sí, no, movidas mecánicamente.
Ah, mira,
que sonaban con el ruido, ¿no?, traca 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 traca, de la matraca, ¿no?, del crujir de la madera, para que la multitud haga silencio en la iglesia.
Bueno, costumbre de la época, ¿no?
Costumbre de la época del siglo XIX. Y en esta época, sí, se sitúa el diablo y hace calentar tanto a la iglesia, por supuesto en un juego de travieso y naif de palabras, y con unas descripciones realmente maravillosas, uh-huh, lo estamos recomendando el cuento, hace que en la catedral comiencen a sonar a todo lo que da las carracas, y que el juez tenga una especie de deseo sexual hacia la jueza Doña Fe, ¿no?
Se erotizó.
Se erotizó el cuento y ya toma un tono más picaresco. ¿Te imaginas en una semana de abstención, ¿no?, para el tradicionalismo más extremo de la Semana Santa, que el magistrado, el que estaba dando, digamos, la misa, sintiera una sensación, digamos, caliente hacia Doña Fe, y el ruido, uh-huh, que hacen las carracas, que digamos están hechas como una especie de risa del demonio, representan la faceta orgásmica de Doña Fe. Todo esto relatado, por supuesto, yo estoy haciendo una sinopsis, ¿no?, si se quiere, grotesca, porque el vocabulario
jugado para la época también,
muy, ¿no?, jugado, sí, sí. Y muy pero esto es lo que queda con el juego de palabras que hace Leopoldo Alas, uh-huh, es que en cualquier instancia no se puede prescribir al mal en el seno de los seres humanos, que más allá que la figura célibe del cura y la encargada de dictaminar justicia, como era Doña Fe, la jueza, uh-huh, esposa de un juez a su vez, ¿no?, una mujer casada encima,
sí,
¿no?, que era la esposa del juez, Doña Fe, demuestra que aún en Semana Santa ¿no? Esa especie de deseo de, si se quiere, cometer un pecado, está presente permanentemente en los seres humanos. Tiene un trasfondo, si se quiere, hasta filosófico,
sí,
¿no?
Sí,
y este cuento llamado El Diablo...
Y actual también, ¿no? Porque...
Por eso, dije que traspasaba las generaciones, que es de 1881 el cuento, y sin embargo, el juego, ¿no?, del sonido de las matracas, de la iglesia casi en una especie de transpiración general, el cura transpirando y mirando al que lo está asistiendo...
Y lo prohibido también, ¿no?
Lo prohibido, lo profano, y... que en realidad está exagerado entre la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Y la justicia se juntan en el seno de la iglesia, inclusive allí mismo, en el seno de la iglesia, donde no debería reinar el mal, sobre todo en Semana Santa, este deseo, este juego orgásmico sexual que hay entre el magistrado, que es el cura, y Doña Fe, que es la jueza del pueblo, le da esa especie de...
placer culposo.
De un cuento que en realidad está contado de una forma así, divertida, o si se quiere un tanto entretenida y naif, pero después las descripciones, sobre todo de los paisajes, cuando el diablo rompe los cristales y los chicos ríen a carcajadas y juegan con las matracas, es una especie de mezcla entre lo naif y lo excelso de la prosa, ¿no? En realidad es un cuento muy recomendable y lo he decidido incluir en este Rock and Roll, El Diablo y Semana Santa, haciendo hincapié que no es una especie de burla o de ponerse en las antípodas de lo que es la creencia religiosa de Semana Santa, sino darle una faceta diferente, como hacemos nosotros en Dame una Señal, te doy una canción.
Perfecto.
Así que escuchamos otra canción y para el cierre tengo esta diableza a la cual no le es permitida. Se llama la diableza.
No.
Te voy a explicar quién es y por qué no la dejan entrar también en las iglesias en Semana Santa, también en España, en un pueblo llamado Orihuela. Escuchamos otro tema.
Dale.
En castellano también, para no dejar afuera a nuestro idioma, un grupo español llamado Barón Rojo y el tema se llama Anda suelto. ¿Quién va a ser?
El
Satanás.
Yeah.
Bueno, escuchamos a Barón Rojo, Larga Vida al Rock and Roll,
Larga Vida al Rock and Roll, y este tema que se llama Anda Suelto Satanás, una letra un tanto, si se quiere, salvando el nivel de la prosa, ¿no? Uh-huh. También hace un poco juego con esto que acabamos de contar de sí. El Diablo en Semana Santa, porque hace un juego de palabras, que Satanás anda suelto.
Que se cuela por ahí.
Y los diferentes nombres, Lucifer, Belcebú, bueno. Uh-huh. Pero lo que tenía yo para cerrar, es una curiosidad, de un desfile de Semana Santa que se lleva a cabo en Orihuela, un municipio español, uh-huh. En el cual una especie de carroza, la cual tiene una imagen llamada la Diablesa, no le es permitida y la deben dejar los fieles apoyada fuera de la iglesia, porque esta curiosa imagen, ¿no?, llamada la Diablesa, que pertenece al siglo XV, es una obra de arte del siglo XV, está relacionada con la imagen del diablo. Es una imagen que tiene parte masculina y parte femenina. La foto la pueden ver en la web. Es una especie de ícono allí en Orihuela, un ícono turístico, si se quiere, y tiene el nombre de la Diablesa, nombre femenino, porque si bien tiene los característicos cuernos, ¿no?, que posee una figura demoníaca, el cuerpo tiene pechos de mujer. Esta es una especie de figura, si se quiere, que contiene los dos sexos en un solo cuerpo, en una sola figura, en un solo símbolo, y es bautizada la Diablesa, la cual forma parte rigurosamente, ¿no?, de los desfiles de Semana Santa en Orihuela. La Semana Santa de Orihuela es una de las Semanas Santas de las festividades tradicionales, como tantas otras en España, pero en este caso de las figuras o de los símbolos que acompañan a los peregrinos es esta Diablesa, que tiene muchísimos admiradores como obra de arte, más allá que esto no es un culto directo al diablo, sino que comparte con unos angelitos que están volando alrededor del mundo y una especie de calavera que representaría un poco el bien. Es decir, el caleidoscopio, ¿no?, entre el bien y el mal, y los angelitos, ¿no?,
unos querubines.
De simbolismo, claro, que hace referencia a la Semana Santa en una carroza que la llevan los fieles en el hombro, ¿no? Característico como el desfile de la película, de la famosa película El Padrino, ¿no? Cuando van por las calles, ¿no?, creo que es en Nueva York.
Little Italy.
Bueno, en este caso es en Orihuela. Y esta figura llamada La Diablesa es una obra del escultor Fray Nicolás de Bussy, y fue adquirida por el gremio de los labradores por 800 libras valencianas en 1695. Y desde allí siempre sale en procesión para todas las Semanas Santas, pero se la caracteriza como...
La restaurado también, ¿no?
Está restaurada, retocada, pero no, también, bueno, son figuras así que están, por supuesto, guardadas en un museo, y que aparecen en estas festividades, y que se lo bautiza como el diablo que no puede entrar a la iglesia. En realidad es una curiosidad de Semana Santa, porque si bien se autoriza que forme parte de la procesión, ya digamos, él no va más, sería que una figura, ¿no?, con cuernos de diablo y con senos de mujer pudiera ingresar a un templo donde están todos los fieles orando. Pero forma parte, me ha parecido como una curiosidad, no para, digamos,
hacernos... aparte no sabíamos nada nosotros.
No, la figura es de interés turístico internacional. Son características regionales, ¿no?, de los diferentes países, y en este caso me pareció una curiosidad, ¿no?, para acompañar la consigna de nuestro miércoles bautizado Rock and Roll, El Diablo y Semana Santa, la cual le deseamos, ¿no?, por supuesto, felices Pascuas a todos los que nos estén escuchando, y que también tengan presente que el mal, la pulsión de muerte, el Eros y el Tánatos forman parte, así que traten de reprimir todo lo malo en esta Semana Santa.
Y liberen lo bueno,
aunque sea tal vez una, entre comillas, hipocresía en muchos casos, como dice el cuento, ¿no?, de